Todos hemos experimentado en algún momento la falta de compromiso o de palabra. Nos han ofrecido algo, pero no han cumplido con lo que ofrecieron. Se nos ha prometido, pero no nos han cumplido, ¿verdad? Lo triste es que no solo que nos han fallado en algo, sino que nosotros, personalmente, hemos sido incumplidos, impuntuales, olvidadizos. Y estoy seguro que a más de uno le hemos fallado en alguna cosa que prometimos hacer y por cualquier razón no lo hicimos. Hay muchísimos ejemplos de promesas incumplidas. En los negocios, en planes de viaje, al hacer un préstamo a alguien, promesas de fin de año y de inicio de año. Ofrecimos hechos para obtener algún beneficio. Los mejores ejemplos son los candidatos que en política ofrecen el oro y el moro. Pero una vez que llegan a convencer a la población y ganan las elecciones, se olvidan de lo que prometieron, con las consecuencias que son muy conocidas. Esto pasa también en el matrimonio, en donde dos enamorados se prometen el uno al otro amarse hasta el fin. Pero tristemente esto no ocurre así, y ante el primer problema, si están casados, se amenazan el uno al otro con el divorcio. Dentro del cristianismo, vemos cómo muchos le prometen cosas a Dios, se comprometen en apoyar en los proyectos de la iglesia, pero generalmente dura poco ese compromiso, y las prioridades son cambiadas por otras, y lo que ofrecimos queda en el aire. El Señor Jesús contó una parábola sobre la obediencia y está registrada en Mateo 21, versos 28 al 31. Dice así: «¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiéndole él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Hoy día vamos a conocer a un joven que primero se comprometió con apoyar y luego abandonó su promesa ante las dificultades. Alguien que huyó antes de que el barco terminara de hundirse y en un momento inicial quedó como un incumplido, un cobarde, un desertor, pero el Señor, como lo ha hecho con cada uno de nosotros sus hijos, lo rescató y lo usó para su gloria y bendición de su pueblo.
Ahora con ustedes, Reforzando tu Fe, un programa dedicado a fortalecer su crecimiento espiritual. Un tiempo para reforzar los principios bíblicos de la fe cristiana y caminar firmes en Dios. Con ustedes, el pastor David Carrera. Bienvenidos.
Bienvenidos a otra emisión más de Reforzando tu Fe. El día de hoy vamos a estudiar sobre Juan Marcos, pero quiero invitarle por favor a que ore un momento conmigo. Señor, te damos gracias por este día y te pedimos que seamos instruidos a través de tu palabra y animados para obedecerte. Gracias por las personas que nos están escuchando. Bendice sus vidas, sus hogares, bendice el fruto de su trabajo y permite, Señor, que tu pueblo siempre sea un pueblo que cumple lo que ofrece. Enséñanos a ser fieles como lo eres tú. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mire, la historia de este varón, Juan Marcos, un misionero frustrado, comienza a conocerse desde el libro de los Hechos. Ante la brutal persecución de los cristianos por parte del rey Agripa, realizado en el año 45 después de Cristo, había ya realizado, por ejemplo, la ejecución pública de Jacobo, hijo de Zebedeo, quien era el hermano del apóstol Juan, y que también había ordenado el arresto del apóstol Pedro. Por eso la iglesia se encontraba con mucho temor. Y la primera mención de Juan Marcos la encontramos en el capítulo 12 del libro de los Hechos, cuando el Señor sacó de la cárcel al apóstol Pedro. Dice así la palabra del Señor. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que, corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Vemos entonces que en el verso 12 de esta historia, del capítulo 12 del libro de los Hechos, por primera vez se le nombra a Juan, que tenía el sobrenombre de Marcos. De este versículo podríamos entonces sacar dos conclusiones. La primera es que Juan Marcos fue criado por una madre creyente cristiana, cuya casa fue el lugar de reunión para muchos de los primeros cristianos en Jerusalén. Y en segundo lugar, que por esta causa Juan Marcos tuvo que haber estado cerca de Pedro y muy probablemente una gran amistad entre el apóstol Pedro y el joven Juan Marcos se inició. Como hemos visto nosotros anteriormente en estudios del libro de los Hechos, había un equipo misionero que trabajaba fuertemente para dar a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. Una parte de este equipo misionero estaba integrado por Pablo y Bernabé. Si usted recordará, ellos estaban trabajando en la región de Antioquía y, como lo delata el capítulo 11 del libro de los Hechos, por causa de esta tremenda hambruna que se estaba desarrollando en las regiones de Judea, ellos habían levantado una ofrenda de provisiones para sus hermanos en Cristo en esa región. Y una vez que tuvieron oportunidad de entregar todas aquellas provisiones que habían recogido para entregar a la iglesia, la palabra nos dice que ellos volvieron a Jerusalén. Mire lo que dice el capítulo 12, verso 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es importante mencionar que, de acuerdo a lo que Pablo habla en Colosenses 4:10, este Juan Marcos era primo de Bernabé. Y es por esa razón que podemos entender el por qué se le extendió esta invitación para que vaya con ellos, pensando que quizás les sería muy útil en el ministerio. La Biblia no nos cuenta, pero podemos entender la emoción que habría sentido Juan Marcos de poder viajar y realizar muchas cosas emocionantes, conociendo nuevos mundos, disfrutando de la naturaleza, de la comida y compartir del Señor. Esa es la idea que muchos tienen de las misiones. En el capítulo 13 del libro de los Hechos se nos dice que Juan Marcos era un ayudante. Mire lo que dice el verso 4 y 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Estimados amigos, en un viaje de misiones siempre es muy importante contar con ayuda de personas que, aunque no sean maestros o teólogos, pero pueden ayudar en muchas otras cosas. En un viaje de misiones se necesita alguien que esté encargado de proveer la comida, buscar el alojamiento, tener un buen transporte, la preparación necesaria para que el tiempo en el cual se está trabajando sea utilizado de la mejor manera, sin perder tiempo ni recursos. Y esta no fue la excepción para este equipo misionero conformado por Saulo, el apóstol Pablo, ¿no? Bernabé y el nuevo joven misionero Juan Marcos. Al llegar a la isla de Pafos, la palabra de Dios nos dice en los versos 6 al 11, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quién le condujese de la mano. La Biblia nos está diciendo que Elimas, este falso brujo, se les resistió ferozmente. Esto significa que les causó muchísimos problemas. Y obviamente, al estar cerca del procónsul, este falso mago tendría mucho poder para molestar a los misioneros. Cuando uno va de misiones, lo que menos espera es tener problemas con las autoridades, con los gobernadores. Pero en este caso, ellos recibieron una fuerte resistencia de parte de uno de los consejeros del procónsul. Entonces, siendo la primera vez que con Marcos iba como misionero, nunca se habría imaginado el tener que enfrentar situaciones que podrían poner en riesgo su vida. Pero también vemos cómo el poder de Dios actúa en el apóstol Pablo y este brujo recibe una ceguera total. Entonces, como vemos, este fue el primer problema que enfrentaron en este viaje de misiones. Y continuando con este viaje, siguieron enfrentando muchos otros problemas, entre ellos la enfermedad de Pablo, que contrajo a su salida de la isla de Pafos. Las condiciones del clima, el viajar en barco, el tipo de alimentación, los lugares donde descansaban y muchas otras cosas más, quizás hicieron que este viaje de misiones sea muy difícil para este joven. Y de pronto, la ilusión, los sueños y la emoción del viaje misionero se terminó. Probablemente las grandes batallas que les tocó enfrentar fueron demasiadas y desanimaron el corazón de Juan Marcos. Mire lo que dice el verso 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos no regresó a Antioquía, sino que regresó a la casa de su mamá en Jerusalén. La Biblia no registra cómo fue la despedida de Marcos, ni tampoco nos cuenta la conversación que hubo entre ellos. No tenemos un registro ni siquiera si Juan Marcos se despidió de Pablo y de Bernabé. Pero esto debió haber sido un golpe muy duro para el equipo misionero. Porque mientras Marcos se dirigía para Jerusalén, los misioneros continuaron con su tarea evangelizadora. La tarea debía continuar. Años más tarde, Pablo y Bernabé comenzaron a preparar los detalles de su segundo viaje misionero. En el verso 36 al 40 vemos lo siguiente. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, «Volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están». Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. La Biblia nos cuenta que mientras se discutían los detalles del viaje, el tema de Marcos salió a la luz de la conversación. Y aquí tenemos que imaginarnos los sentimientos que tuvieron los misioneros cuando Juan Marcos se separó de ellos en el último viaje de misiones. Para el apóstol Pablo, Marcos era una persona que les había abandonado, una persona que les había ofrecido estar con ellos para ayudarles, colaborarles, pero no soportó las pruebas y apenas tuvo la oportunidad, les abandonó, sin importar las consecuencias. Pero Bernabé, en cambio, quería apoyar a su primo y darle otra oportunidad. Esa es una característica muy importante que tenía Bernabé. A Bernabé se le conocía como el hijo de consolación, una persona que está junto a aquellos que sufren, una persona que siempre está dispuesta a animar a los desanimados. De hecho, Bernabé fue el único dispuesto a recibir a Saulo después de su conversión, pero Pablo no quiso recibirlo y no quiso incluirlo en la lista del equipo misionero. Amados, la Biblia nos dice que la discusión entre ellos fue tan grande por causa de Juan Marcos que el equipo misionero se separó e iniciaron viajes misioneros por separado. Se nos dice que Bernabé, tomando a Marcos, se fue para Chipre y el apóstol Pablo, escogiendo a Silas, viajaron por toda Siria. Usted puede volver a leer los resultados de este segundo viaje misionero en los capítulos 16, 17 y 18 del libro de los Hechos. Y a pesar de lo que ocurrió en el primer viaje misionero, de esta separación podemos encontrar que Dios usó este percance y esta división de este equipo para traer bendición a la iglesia cristiana. La huida de Juan Marcos, aunque lastimó inicialmente a los viajes misioneros, tuvo después un valor incalculable para Bernabé. Lo fue también para el apóstol Pablo, para la iglesia primitiva y hasta para el mismo apóstol Pablo. Años más tarde, Pablo tiene palabras muy sentidas para con Juan Marcos y de él habla en Colosenses 4:10 de la siguiente manera: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Pablo lo vuelve a mencionar también en Filemón 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo lo considera, lo recomienda, y ahora dice que es su colaborador. Recordemos que en este momento que Pablo está escribiendo estas cartas, se encontraba prisionero en Roma. Entonces la presencia de Juan Marcos, para el apóstol Pablo, le trajo apoyo. De acuerdo que le pide a Timoteo, inclusive en 2 Timoteo 4:11, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Amados, lo más interesante de esta historia es la soberanía de Dios, sus planes y sus propósitos. Porque la separación del equipo misionero de Pablo hizo que Juan estuviera cerca del apóstol Pedro. De hecho, existen pruebas de que Juan Marcos estuvo con Pedro durante los últimos años del apóstol. Y esto le permitió tener muchas horas y días juntos, conversando y hablando del Señor Jesús y de su ministerio. Si esto no hubiera ocurrido, si no hubiera regresado desde la isla de Pafos, quizás nunca hubiera estado cerca del apóstol Pedro. Y quizás nunca hubiéramos podido tener el relato de la vida y ministerio del Señor Jesús contado por Pedro y que Juan Marcos lo plasmó en un papel. Este escrito más tarde fue recibido como uno de los evangelios que formaron parte del canon del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Marcos. Un incidente personal, falta de palabra y de cumplimiento, Dios lo utilizó para su gloria. Lo importante es que Bernabé no abandonó su suerte a Juan Marcos, sino que le siguió impulsando a servir a Dios. Muchas personas abandonan sus ministerios, pero por cosas muy pequeñas e insignificantes, y no vuelven a servir más en la iglesia. Amados, tengamos cuidado de pensar que podemos ser bendecidos al ser desobedecientes e infieles. Miremos la advertencia que se nos hace en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versos del 21 al 23. cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas, cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiese salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. La idea es entonces que si nos comprometemos en algo, nuestra palabra tiene mucho peso delante de Dios. Si damos nuestra palabra de que vamos a hacer algo, esforcémonos en hacerlo y en cumplirlo. No debemos dejar de ser fieles a lo que prometimos el día que entregamos nuestras vidas en las manos de Dios. En nuestro tiempo que llamamos estando delante de Dios, yo quisiera que usted medite un poco en todo lo que usted ha prometido a Dios, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros, a sus hermanos en la iglesia. Cosas que quizás se ha prometido a usted mismo que va a hacer. Y va a ser muy importante que usted pueda pedirle perdón a Dios si no ha cumplido. Por eso, esta historia de la vida real nos ayuda a sacar muchas conclusiones y son muy importantes para nuestra vida espiritual. Es interesante, pero tenemos que reconocer que Dios siempre ha permanecido fiel y gracias al Señor que Él no es como nosotros, infieles. Él siempre cumple con todo lo que nos promete. Él nunca miente. Y como acabé de decir, todo lo que promete, siempre lo cumple. Y sabe una cosa, Dios espera de nosotros que hagamos nuestra tarea con fidelidad, con gratitud, con humildad y con mucho gozo. Les esperamos pronto en nuestra próxima emisión de Reforzando tu Fe. Que Dios le bendiga grandemente en este día. Hasta pronto.
Es nuestra oración que este programa haya sido de bendición y edificación para su vida. Le esperamos en nuestro próximo programa de Reforzando tu Fe. Escríbanos a reforzandotufe.org. Este es un programa producido por Ministerios Betzar Shalom.